Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos. El versículo 3 de este capítulo 3 dice: Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se da cuenta, allí está la importancia de estar vigilantes. Si ellos no estaban alertas, la venida del Señor por la iglesia sería como un ladrón. Si usted recuerda cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, él le decía, en el capítulo 5 de su primera carta, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Luego Pablo amplía esto y dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Tenemos aquí esta advertencia de Jesús a la iglesia en Sardis, y es debido a que ellos estaban durmiendo, estaban dormidos en esa apatía espiritual. Cuando el Señor viniera, ellos serían tomados por sorpresa. Por supuesto, esto implica que ellos no serían llevados con Jesús cuando Él viniera en busca de su iglesia. Y agregó, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Luego dice Jesús, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La Reforma Protestante, estimado oyente, nos dice que las iglesias que salieron de ellas no todas son malas. Algunos ministros dentro de estas iglesias fueron maravillosos, tanto en la iglesia luterana, presbiteriana, en todas las iglesias. Desafortunadamente, cuando uno mira a la iglesia como un todo, ve que la iglesia se ha vuelto fría, formal, ritualista. Como decía Jesús a esta iglesia, tienes nombre de estar viva, pero en verdad estás muerta. Luego dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. También dice, el que venciere, y es que en cada iglesia hay vencedores. Nosotros no debemos perder de vista esto. Dios tiene a su pueblo en cada lugar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay algunos que se mantienen muy estrictos en la idea de la seguridad eterna, diciendo, bueno, una vez que uno recibe a Jesucristo, o ha sido salvo, usted nunca más puede perderse, no importa lo que usted haga. Ahora, tienen grandes dificultades con este versículo. Es interesante leer los comentarios que hacen y ver cómo intentan adaptar las palabras de Jesús en este preciso lugar donde dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Surge la pregunta, ¿es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Bueno, uno diría, si no es posible, entonces, ¿qué significado tienen estas palabras? ¿Por qué él haría tal sugerencia a menos que esto fuera posible? Es una posición. Ahora, yo desalentaría a cualquiera que esté viviendo en pecado a descansarse en el hecho de que, bueno, como uno estuvo en la cruzada evangelística entre cientos o miles de personas y uno allí completó un formulario y le dieron material de estudio, y entonces uno ya está confiado que con esa experiencia de esa noche está listo, ya es salvo y se terminó. La salvación nunca es una experiencia en tiempo pasado. Es una relación permanente con Jesús y no debería estar en tiempo pasado. Necesita permanecer en el tiempo presente. No se engañe, estimado oyente. Si usted está viviendo según la carne, usted no puede tener la seguridad de estar en el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, él les hizo una advertencia. Les dijo, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Es el apóstol Pablo que está diciendo, no se engañen con esto. Si ustedes están viviendo y haciendo estas cosas, no piensen que tendrán alguna herencia en el reino de los cielos. Les escribe también a los Gálatas, el apóstol Pablo diciéndoles, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vale decir, si usted vive involucrado en esas cosas, usted no puede tener la seguridad de formar parte del reino de Dios. El apóstol Pablo le dice muchas de estas mismas cosas a la iglesia en Corinto. Le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se da cuenta, aquí tenemos la advertencia para no ser engañados. Por eso decimos, la doctrina de la seguridad eterna, vista desde ese punto de vista, es algo que ha sido muy argumentado en círculos teológicos desde que Calvino apareció con sus institutos teológicos. Pero como ministro yo no quiero ser culpable de darle a nadie falsa seguridad. No quiero asegurarle a usted ahora que es salvo y usted puede salir y vivir como usted quiera en la carne, en los deseos de la carne. No importa si usted está involucrado con la pornografía, con la fornicación, no importa. Usted ha sido salvado. Y cuando usted esté delante del gran trono blanco, ante el juicio de Dios, y sea condenado, ¿qué? Yo no quiero que usted me señale y diga, pastor, usted me dio a mí una falsa seguridad. El apóstol Pablo dice que no sean engañados. Si usted está involucrado en esas cosas, usted no tiene parte en el reino de Dios. Y quiero poner esto lo más claro posible. Yo creo que es posible apostatar de la fe, dar la espalda a una experiencia que usted tuvo alguna vez. Conozco hombres que han hecho esto. Hombres, cuando yo era joven, los admiraba como grandes hombres de Dios, evangelistas poderosos. Pienso, por ejemplo, en Charles Templeton, que estuvo involucrado en Juventud para Cristo. Yo hubiera ido a cualquier parte por escucharlo a él. Era un hombre dinámico, poderoso, Muchas personas asistían a sus reuniones. Él comenzó con Billy Graham. Estuvieron asociados los primeros años. Se fue a Canadá, tuvo allí grandes reuniones, se convirtió en pastor de una iglesia en Toronto. Pero mire qué pasó. Recientemente escribió un libro en el cual condena totalmente su fe en Jesucristo. Condena totalmente su fe, inclusive en Dios. Él ahora declara que es un ateo. Condena sus primeras confesiones de fe y a través de este libro busca sembrar la duda y la incredulidad en la mente de las personas. Bueno, yo no puedo creer que él sea un hijo de Dios el día de hoy y que si muere esta noche el Señor se lo llevaría y lo salvaría de cualquier forma porque una vez él hizo profesión de fe. Yo pienso que él está en la categoría que Jesús advirtió. Su nombre, borrado del libro de la vida, implica que nunca fue escrito. Esa es la realidad. Así que el Señor está advirtiendo a la iglesia en Sardis que ellos estaban en peligro de ser borrados. El Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, según reza el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. La negación de Jesús es algo terrible. Terrible. Bajo presión, negar al Señor es algo terrible. Bueno, Pedro fue culpable de ese pecado terrible. Pero está el perdón. Y eso es lo maravilloso. Puede ser que tal vez bajo presión usted niegue su relación con Jesús en algún momento. Pero está el perdón. Pedro fue perdonado y Dios lo utilizó de manera poderosa y le dio las llaves del reino de los cielos. En el comienzo, en el nacimiento de la iglesia, fue grandemente usado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 3. Bien, el versículo 7 nos introduce a una nueva carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia permaneció más tiempo que las demás iglesias, excepto Esmirna. Actualmente hay una iglesia cristiana en Esmirna. Yo tuve el privilegio de predicar en esa iglesia en Esmirna. La iglesia de Filadelfia permaneció hasta el año 1300, cuando los turcos vinieron y asesinaron al remanente de cristianos que estaba allí y destruyeron la iglesia, pero allí están sus ruinas, las ruinas de la capilla bizantina que está hasta el día de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vemos al Señor introduciéndose a sí mismo ahora como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es el Señor que dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Sí, una puerta abierta es la que le dio a esta iglesia en Filadelfia. Creo que el Señor muchas veces nos guía de esa forma, abriendo y cerrando puertas. Cuando buscamos a Dios para que guíe nuestra vida, cuando lo buscamos para que nos dirija, yo creo que Dios muchas veces nos guía de esa manera, abriendo alguna puerta, alguna oportunidad para nosotros, otras veces cerrando la puerta, y así nos detiene. Yo no creo que cuando Dios cierra una puerta, nosotros tengamos que forzarla y echarla abajo. He aprendido, estimado amigo, estimada amiga, a aceptar también las puertas cerradas, de la misma manera que acepto las puertas abiertas. He aprendido a reconocer que si Dios cierra la puerta, tengo que tomar otra dirección. Uno es como un pequeño niño que ha pasado varios meses construyendo su velero, tiene cada detalle a la perfección, cuando finalmente está todo armado, el mástil sobre él, todo lo demás, bueno, uno lo lleva allí al estanque, lo pone en el agua, coloca la vela y el timón para que cruce el lago. Y allí está el niño observando su botecito cruzar el lago. Va corriendo hasta el final del lago, pero mientras él corre observando su bote, viene una ráfaga de viento, lo rompe y lo hunde en el medio del lago. ¿Y qué hace él? Lo mira y dice, este es un buen viento para remontar cometas. No deteniéndose a mirar el bote. Así que si Dios cierra la puerta, busque otra. No intente tirar la puerta abajo porque Dios tiene otra cosa en mente. Y créame, yo he aprendido que esta es una gran forma de vivir. Dejar que Dios abra o cierre las puertas. Esto saca fuera la presión. Sí, elimina la presión. Dios dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia, tenemos que reconocer, es la iglesia de los últimos días, pero no es una denominación. Hay iglesias que se denominan así, pero la iglesia fiel es la que ha permanecido y ha sido fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. No son muchas en el día de hoy, pero están esas iglesias en las que existen pastores que enseñan la palabra de Dios a las personas. Enseñan fielmente la palabra de Dios. Nosotros no somos poderosos, no somos fuertes. No damos vuelta al mundo. Bueno, nos gustaría hacerlo, pero el Señor dice, tienes poca fuerza. Ahora, no significa que nosotros nos volvamos grandes, con gran poder e influencia en este mundo. Dios nos ha dado poca fuerza. Lo importante del asunto es que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. El Señor dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, estimado oyente, un día el pueblo judío reconocerá que sus antepasados cometieron el gran error, el error más grande de la historia. Ese error que cometió la nación cuando no reconocieron que Jesús es el Mesías prometido. Ahora, eso ha de suceder. Durante el período de la gran tribulación sucederá, cuando aquel hombre que ellos van a aclamar como su Mesías, en lugar de eso se vuelva el anticristo, ellos van a reconocer a Jesús. Cuando Jesús ponga sus pies en este mundo, cuando aparezca. Ahora, cuando este falso Mesías, el anticristo, ponga su imagen en el templo, se ponga de pie en el templo que estará reconstruido allí en Jerusalén y declare que Él es Dios, los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados y será allí que se volverán a Jesucristo en grandes cantidades, para reconocer a Jesús como su Mesías. Será allí que ellos reconocerán la verdad de la iglesia. Por eso el Señor dijo, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oh, el amor de Dios, el amor de Jesús por su iglesia en el día de hoy. Amigo, amiga, en la iglesia no hay nacionalidad. Nunca debe haber pensamientos de diferencias étnicas, porque en Cristo somos uno. Así le escribía el apóstol Pablo a los colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el capítulo 3, verso 11 de la carta a los colosenses, decía esto el apóstol Pablo. Allí está ese reconocimiento de que Jesús ama a su iglesia. Ahora el Señor le promete a esta iglesia en Filadelfia, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estimado oyente, esta es una referencia directa a la gran tribulación. La mayoría del libro de Apocalipsis trata precisamente con los detalles de ese período conocido como la gran tribulación. Sí, muchos capítulos, desde el capítulo 6 al capítulo 18, encontramos detalles de los eventos que han de tener lugar en ese período de tiempo de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, antes del regreso de Jesús con su iglesia, aquella que fue llevada en el rapto, antes que comenzaran estos 7 años, 3 años y medio de aparente paz y seguridad, y 3 años y medio de gran tribulación. Sí, Jesús regresará con su iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra.